¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora, fanáticos de la información y de la diversión, sean ustedes bienvenidos a este nuestro lugar feliz, nuestro rinconcito alegre, en donde podemos dialogar, platicar, pelearnos. ¿Sabes qué pensaba hoy, güey?
No, pelearnos perdón. No.
Buenas tardes, Estaca.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Eduardo? No nos vamos a pelear. No nos vamos a pelear.
¿Te das cuenta lo inútil y absurdo? Que es a la distancia, todas las horas que nos hemos pasado peleándonos por temas políticos tú y yo aquí en La Corneta.
Sí.
Lo irrelevante que resulta hoy en día.
Porque en realidad pues no incidimos mucho en lo que sucede o deja de suceder en la política. Más allá de nuestro voto no podemos hacer gran cosa. Ahora, si dejáramos de lado la pelea y la rispidez y dialogásemos, podríamos aportar de alguna manera a que la gente haga lo mismo dentro de su cabeza y entre ellos. Que platiquen y que discutan los temas sin pasiones.
Sí, lo hicimos como
pasiones.
Un ejercicio para eso, pero de repente sí nos calentamos, güey. Esa es la realidad.
Es no que llegó un límite. No sé si lo han notado, público de La Corneta, pero le hemos bajado mucho de watts porque de pronto ya...
ya nos estábamos enojando de verdad.
Sí. Estaba llegando un límite feo. Y luego cuando das un paso atrás y ves la ridiculez por la que te estás enojando. O sea, todos queremos que al país le vaya bien. Todos queremos un buen gobierno, sin duda. Queremos que la nave
México.
Vaya, ¿no? Que el tren marche.
Y todos
el tren
somos
es un
mexicanos, todos.
Sí,
independientemente todos. De la postura política que apoyemos. Así pero es. Todos somos hermanos mexicanos y
porque
hermanas.
Los políticos además llevan generaciones enteras pitorreándose y manipulándonos a su antojo.
Con la gente, haciendo sí, que se les da la gana. Y con
picándole los ojos al público y haciéndolos enojar, haciéndonos enojar o agradando a algunos y enojando a otros, y de esta manera hagan de cuenta que es como el burro al que le pones una zanahoria con un hilo para que avance, así nos traen de sus pendejos, o sea, de veras es una realidad, así es,
pero,
así sucede
encima nos ponemos la camiseta y nos queremos
correcto.
Romper la madre por políticos que nos abandonarían sí. O sea,
claro.
Que les importamos nada
correcto.
Ellos tienen sus propios intereses y nosotros estamos peleando con nuestros hermanos por esto, pues me parece absolutamente
yo ya tengo amistades
ridículo.
Y familiares con los cuales no hablo de política, o sea, nada más no, güey. Y es más, ya tengo un par, y ustedes saben quiénes son, a los cuales les he dicho, no voy a hablar de eso, güey. En cenas, en reuniones. Vamos a hablar de lo que tú quieras, menos de eso, güey. Porque no estoy dispuesto a ser entripado a la hora de
bueno,
cenar.
Bueno, hablemos de religión, entonces. ¿Dios existe?
Fíjate que en ese caso, yo creo que nadie me hace, pues, nadie quiere hablar conmigo, porque pues, mi postura ya es muy clara desde hace muchos años. Entonces, nadie habla conmigo de religión. Nadie.
Es que ahí sí yo tengo un problema con tu postura. Tu postura es la de un fanático.
No.
Tu postura es un acto de fe ciega. Tienes fe ciega en la no existencia de Dios, sin pruebas.
Bueno. Lo que tengo es fe ciega en la falta absoluta de pruebas de su existencia, porque no se tienen que comprobar los negativos, pero...
No, pero como digo, no puedes explicar el origen del mundo, no puedes
bueno,
descartar.
Sí, el agnosticismo, digamos, que
entonces,
es lo más aceptable.
Sí, lo otro es fe, es dogma. O sea, bueno, el ateísmo no es
lo
racional.
Lo que sucede es, corrígeme si estoy mal,
el fundamentalismo islámico.
Pero los negativos no se tienen que comprobar, ¿no? O sea, si hay cero evidencia de la existencia de algo, digo, es posible que exista, pero la evidencia apunta a que no. Pero bueno,
pero,
te digo...
Pero hay evidencia de la existencia del mundo y no hay una explicación.
Sí, Eduardo, sí. Entonces el agnosticismo es el único camino. Vamos
es
a acabar rápido
camino racional.
Esto.
Lo
hagámoslo
otro,
así.
Eres tú aferrándote
tienes
a tu
razón.
Dogma de fe.
No, tienes razón, Eduardo.
Así que hueva, güey.
No,
que
es que
chiste.
así le voy a hacer como la tortuguita. Nomás voy a esconder la cabecita en tu... Digo, en mi concha.
Pero es cierto.
Y voy a decirte que
racionalmente
sí.
Lo único que se puede discutir es el agnosticismo. Todo
correcto.
Lo demás son posturas de fe.
Tienes razón, Eduardo.
Hoy tengo fe que todo cambiará.
Ay, güey. Oye, ya casi se me quita el ardor de los pulmones que traía yo ayer. Ya voy mucho mejor, güey. Pasé una noche de latiznada.
Siento que la semana que entra te va a regresar.
Sí, yo también. La semana que entra. Es que es raro porque va y viene. Y además acuérdense que el tiempo no es lineal en este programa. Así que desde ahorita les avisamos, ni se enojen, ni se enchilen. Por favor.
No, no digas, güey, porque eso nada más agrava las circunstancias.
No, porque es fresco, nunca lo han
y las
oído.
Las quejas.
Todo es nuevo para nosotros.
Sobre
¿okay?
todo nuestro productor es nuevo.
Así es. ¿Qué pasó, Newman? ¿Cómo estás?
¡Hola, muchachos!
¿Cómo
Oye,
te va?
Mano, ¿tú crees en Dios?
No sé, señor. No, yo creo que no.
¿Ya ves?
Yo creo
es
que
un
no.
agnóstico como yo.
En realidad no crees, ¿no? Nomás no lo quieres decir directamente.
Exactamente.
Correcto. Pues es que no es agnóstico, es o sea, no es lo que, no es que sea agnóstico.
Come cuando hay.
Es que se le hace así, mira.
¿Se le frunce?
Para. Sí, homosexual. Sí, parque. ¿Es qué? ¿Perdón? ¿Qué?
Estoy homosexual.
¿Puedes poner ese audio completo, por favor, nuevo?
Ok, ponlo es que entero.
Me moría de la risa. Ayer me salió no sé dónde, en alguna
¿qué es social. Esto?
Si lo tienes, ¿no? Venga, dale.
¿Qué pasa más, la ausencia de Nahuel o la de Gignac en Tigres?
Soy homosexual, no sé de fútbol.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, güey?
Porque yo tengo cuates que son gays, que les encanta el fútbol.
Sí, 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 sí. Bueno, pero él dice eso. Él, en su cabeza, los homosexuales no saben de fútbol ni les gusta.
Soy homosexual.
No sé de fútbol. Y le voy a la América. por lo mismo.
Para pasar a joder a todo el mundo.
Pero cuando le preguntaron cuál pesa más, si la de Nahuel o la de no sé quién.
Ahí sí dijo que sí.
Ahí debió haber dicho.
Ahora, pregúntenle de teatro musical, Gignac. Pregúntenle de moda, pregúntenle. Eso es como el lugar común, ¿no? Es que los homosexuales. Cliché. Es un cliché, bueno, pero él está utilizando un cliché, no soy yo. Le está diciendo que todos los hombres homosexuales no saben de fútbol.
¿Sabes qué conozco?
Eso no es cierto.
Más que homosexuales que les gusta el fútbol, conozco lesbianas que son apasionadísimas del fútbol.
Fíjate que sí, hay muchas. Yo, de hecho, tengo una amistad en el gimnasio que es el güey más, o sea, la nena más suave que han visto en su vida, se escurre para todos lados.
¿Es hombre o es mujer?
Es hombre. Y te pone una remadriza ese güey, hace Muay Thai, y te pone una, pero de hospital, güey, en 2 segundos. Y el güey se escurre para todos lados, es el más homosexual de los homosexuales, güey. Y es un animal arriba del ring. Yo no hago Muay Thai, pero en el piso de abajo del gimnasio entrenan Muay Thai. Y este güey es el más rudo de todos, güey. Y es una nena.
Un güey que hace Muay Thai desgracia a un boxeador.
Pues,
porque tiene codos, rodillas, pies.
Yo creo.
O sea, puras cosas que no utiliza el boxeador.
Sí, son dos disciplinas distintas. No importa. El asunto es que el cliché del hombre homosexual que no sabe
no,
pelear,
no.
No le
un
gusta.
Un güey de Muay Thai te parte tu madre, saca.
Sí, sí, Eduardo, tienes razón. Sí.
¿Cómo te defenderías con un güey que llega y te tira? O sea, ni siquiera te deja acercarte y te tira un patín al muslo que nunca te proteges.
Lo que sucede, en realidad, digo, mi única defensa ante alguien que pueda usar las piernas es hacerme más chiquito de lo que estoy y tirar golpes rectos desde abajo. Y es difícil que te metan una patada si estás enconchado abajo. Ahora, tendrías poca oportunidad.
¿En el muslo?
Si el güey se hace para atrás lo suficiente, la cosa tendrías que ahogarlo para no darle
pegártele y fajarte.
Espacio a las patadas, sí, fajártelo. Fajártelo. Es que sí, eso sería en todo caso la defensa contra una patada, pues es acercarte más porque ahogas el golpe.
Bueno, ya basta de babosadas.
Ay, ¿por qué, güey? Si son tan bonitos. ¿Quién gana? ¿Un karateka o un boxeador? Ay, que si los... Está bien, está muy divertido. Que si Dios existe, güey. Bueno, hablemos. ¿Por qué no hablamos del presidente? Que ya se nos va cabecita de Ñalpá. Y bueno, así reaccionó. No sé si vieron por ahí en redes sociales una camiseta con la Santa Muerte que decía, un hombre de verdad no habla mal de López Obrador. Y digo, es un meme, ¿no? Es alguien hizo la camiseta o no es que. Pero lo curioso, lo que a mí me llamó la atención.
Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador.
Lo reposteó el gobierno de México y lo reposteó también Partido Morena. Entonces yo lo sentí como una amenaza velada, o sea, no podemos hablar mal de López Obrador. ¿De qué se trata? No entiendo. Pero bueno, así reaccionó el presidente al meme de la playera, porque pues, anduvo para arriba y para abajo en todos lados, y esto dijo Cabecita de Ñalpá. Adelante.
Pues no, tengo opinión. Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos. Pues tienen derecho a hacerlo.
Pues sí.
Pero sigue, sí. Presidente.
¿Sigue?
Siga.
¿Tiene algo más?
Como contradictorio, o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Te habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México antes que en cualquier otro país del mundo. Y se llama libertad religiosa.
Antes que
y tiene que ver país. Con la libertad en general.
Okay.
En este país.
Antes que
libres.
Ningún país del mundo, señor presidente.
¿La libertad religiosa se impuso en México antes que en cualquier que en Francia después de la Revolución Francesa?
No, no creo, la verdad, señor presidente. Yo creo que
yo tengo otros datos.
Sí, más bien él tiene otros datos que no son los históricos. Pero bueno, aquí lo que llama la atención es que Partido Morena, y aquí lo tengo, lo retuiteo.
Ya lo dijiste, ¿cuántas veces vas a decirlo?
No, pero es raro, ¿no? O sea, que estos güeyes dicen, ok, aquí está el meme y lo vuelvo a poner y... Además,
son tiempos electorales, claro que le sirven. Ahora, pero también un hombre de verdad
dice lo que
habla
quiere.
Con libertad y dice lo que piensa.
Correcto.
Si se le da la gana.
Y si yo quiero decir que el presidente López Obrador me parece un presidente que ha hecho muchísimas cosas muy mal, estoy en mi derecho. Y usted también, de criticar si usted quiere al gobierno o no, o apoyarlo. O sea, vamos a hablar de libertades, pero hablar en serio, ¿no?
Ahora, a ver qué les parece en estas campañas trespecinas que tenemos por todos lados y de ridiculeces. Esta sí me pareció una mujer honesta. Es de Morena, candidata a la presidencia de San Ciro de Acosta en San Luis Potosí, y ella sí maneja la honestidad valiente. Adelante, candidata Alicia del Castillo.
Venga. Pero le digo a la gente, necesito yo ser presidenta municipal porque quiero arreglar mi casa.
¿Qué? ¿Perdón? Quiero ser presidenta municipal porque necesito arreglar mi casa y... Okay,
chido. Okay. Bueno, hable con su dinero, ¿no?
Hable con Rocío Nale, por ejemplo. O sea, que se arregló una casa, pero padrísima, allá en Boca del Río, de millones. Bueno, una y otras propiedades por ahí bastante, bastante chidas.
Gusta que nos diga la verdad. O sea, yo quiero arreglar mi casa, necesito lana y por eso quiero ser presidenta municipal.
Me parece bien, la verdad. Y bueno, y Tati Cantoral, aquella de la... Guadalupana. Bueno, pues ahora respalda a Clara Brugada para la Ciudad de México.
Ella está en su derecho y Tati Cantoral. Creo que Clara Brugada es una buena gestión allá en Iztapalapa. Es una buena candidata. Está cerrado, está reñido porque Santiago Taboada también fue un buen alcalde. Y también
¿qué se me hace? ¿Qué se me hace que en la Ciudad de México yo como
la cosa
que
no está tan clara?
No, la cosa no está tan clara, la verdad. Siento que en la Ciudad de México sí hay una oportunidad de cambio y en realidad, si lo pensamos, pues ya medio que toca, ¿no? O sea, ya han estado un buen rato.
27 años gobiernos de izquierda, desde 1997.
Divididos entre el PRD y Morena.
Pero a mí me gusta la Ciudad de México. Yo creo que...
A mí también. Pero hay muchas cosas que pueden arreglar.
Está en un buen momento. Cuando yo digo está en un buen momento, siempre alguien me va a mandar, mira, pero asaltaron... Ok, sí.
Sí.
No he dicho que sea idílica, que se pueda vivir sin ningún problema. Evidentemente hay mucho que resolver todavía. Pero yo he vivido en esta ciudad durante décadas y no estamos pasando el peor momento para
pues
nada.
Pues yo la verdad es que siento que ya es momento de un cambio. Ustedes decidirán con su voto. Yo haré lo propio porque también me toca votar en la Ciudad de México o por los candidatos de la Ciudad de México desde acá, desde Chicago. Pero vamos a escuchar a Itatí Cantoral. ¡A Clara Brugada! Venga.
Hola amigos, amigas y amigues. Soy Itatí Cantoral y te quiero comentar por qué yo voy con Clara Brugada. Porque fíjate que estuve haciendo una película en Iztapalapa y vi, constaté todo lo que Clara Brugada ha hecho por Iztapalapa. Okay. Yo soy Clara Brugada y Tati Cantoral, vota por ella.
¿Y no te pagaron? O sea, me suena muy institucional.
Al instante que terminó la declaración, sabía que venía.
Es que sí.
Cuestionamiento suena muy ético, económico.
¿Sabes qué suena? Suenan, digamos, muy... Los puntos son estos, ¿no? Suena... Yo me dedico a la comunicación. Entonces, es el nombre de la candidata. Vamos a mencionar el lugar de donde estuviste en Iztapalapa.
Bueno,
me suena
pues,
muy
es que
institucional.
Ella dice, hice una película en Iztapalapa, por lo tanto estuvo yendo muchos días.
Pues
le tocó ver lo que hizo.
A mí me suena pagadón, pero bueno, a lo mejor no. A lo mejor
Itatí
nada
de
más.
Por medio.
A lo mejor Itatí nada más es súper clarabrugadista, ¿no?
Esa es la cosa, ¿no? Yo de repente apoyo tal o cual idea y demás y nadie me paga.
¿Sí?
Y a ti todo el mundo asume que eres anti-4T porque te pagan por ser anti-4T.
No. A mí me han pagado, mira, unos anuncios de cerveza en mis redes sociales, sí. O sea, hay ciertas cosas que hago que sí me pagan, pero nunca le he aceptado y nunca le voy a aceptar dinero a un partido político. Eso porque
miren que
me
nos
lo han
ofrecido.
Me lo han ofrecido, se lo han ofrecido Eduardo, pero ahí
y,
sí para que
conjunto,
vean yo
a los dos.
De plano no le entro.
Oigan, conduzcan este evento de tal partido. No quiero.
No se arma.
No quiero nada que tenga que ver con los partidos políticos para poderme seguir pitorreando de ellos.
Y la guapísima y talentosísima Susana Zabaleta explota en contra de Andrés Manuel López Obrador y dice lo siguiente.
Espérame, es que ¿se acuerdan ustedes que hace 6 años ella estaba feliz de que llegaba el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador?
Ya va a
haber dinero para el arte. Sí, ya se van, decía Susana.
¡Ay, vuela, gaviota, va! Ay.
Exacto.
Pues resulta que ahora siente que le vieron la cara y al parecer se le están volviendo a ver.
Como adelante, a muchos.
Susana Zabaleta.
a mí me embaucó con el rollo de todo va a estar increíble, vamos a ayudar a los pobres, ya no va a haber pobreza, el arte va a cambiar. Yo todavía dije, wow, por fin alguien se va a fijar en el arte.
El arte. ¿Qué es lo primero que hizo?
Nos hicieron así, güey.
¿Qué es lo primero que hizo?
Yo sí sentí, dije, ay, güey. Bueno, darnos en la madre. Otra...
Sí, pues sí, se recortaron una serie de presupuestos en aras de la austeridad. ¿No? Está con Carlos Alarraqui, ¿no? Así ahí es, oigo a Carlitos.
A Carlos, le mando un abrazo.
Yo también.
Y bueno, pues Susana, declaración
está desencantada. Continúa. Está desencantada. Adelante, Susana.
Estamos platicando porque tenemos esperanza. Yo sí creo que hay una esperanza. Yo sí creo que hay...
¿Cómo se llama la esperanza?
Pues se llama Xochitl. Yo creo que sí.
Okay. No aprende.
Dio el bandazo.
No aprende.
Mira.
Le vieron la cara y le engañaron hace 6 años. Da su recomendación y se arrepiente. Y ahora lo vuelve a hacer, vuelve a caer en ello.
Pues mira, está muy en su derecho de apoyar a quien ella quiera y de hablar en los términos que ella quiera.
Pero no está viendo. Pues bueno, está haciendo lo mismo que hace 6 años.
¿Sabes qué? Yo creo que quien sea que le compre un político, al que sea, las soluciones mágicas, yo me acuerdo que oía yo la campaña y es que de pronto todos los criminales van a deponer las armas y van a agarrar tractores. Pues no, o sea, por favor, de veras. Y mucha gente, incluida Susana, según su propia declaración, pues sí se creyó muchas de estas cosas que pues eran imposibles. No se podía lograr todo eso que prometió el presidente. Y pues algunas cosas se lograron, pocas, la verdad. Pero pues se antojaban las ofertas pues muy mamucas. No se podía, güey. Pero bueno, yo le mando un saludo a Susana, a quien envidio mucho, a Eduardo, porque trabajó con ella durante no sé cuántos días. Me hubiera encantado, porque a mí Susana me parece una mujer guapísima y además de todo, muy talentosa.
Susana, Ricardo y Slobotsky, güey.
Además, güey.
Estuvo sensacional.
Pero ya nos vamos a juntar con los pitorrizos.
Déjame contestarle a este imbécil.
Ajá, a ver.
Que me dice, ahora entiendo por qué Videgaray apoya a Morena. Su hermano está incluido en el pacto con Enrique Peña Nieto.
Ay, güey.
Yo creo que sí te pagan los del Verde o los de Morena solo para proteger a tu hermano.
De veras.
Pelmazo. Mi hermano hace muchísimo tiempo que no tiene nada que ver con la política. Ha sido investigado por todos lados.
Sí.
Trabaja muy felizmente en Boston, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
No está escondido en ningún lado. O sea.
No está en Israel.
No.
No está prófugo de la justicia. No Correcto. Hay una orden de aprehensión en su contra. No hay nada.
Nada.
Yo no tengo absolutamente nada que ver. Y si tienes evidencia de que yo he recibido dinero del Verde, de Morena o de cualquier partido, me Ajá. corto públicamente las manos. Bueno, primero los testículos, te los meto en la boca y luego me corto las manos.
¿Ya cortados, así todos sanguinolientos?
Sí, así.
¡Qué horror! Oye, qué bueno que no va a suceder porque sería muy feo, pero yo no sé por qué
gente la que habla gente sin tener esta idea. La más remota idea.
Sí, o sea, yo y salimos embarrados todos en esto, ¿eh?
Ah, y además déjame decir algo. Yo voté por López Obrador, he votado por López Obrador Ajá. desde el año 2000, desde que contendió para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Yo no voté por Peña Nieto.
Sí, y Punto. Yo en mi vida he votado por López Obrador y en mi vida votaré por alguien que pertenezca a la 4T. Nunca jamás, güey. Bueno, es que eso es una estupidez.
Otro dogma.
Si hacen algo bien, entonces habría que considerarlo.
Como
pero
el de Dios.
Cállate, un segundo, por favor. Déjame decir esto. Déjame decir esto. Es que voy a un punto, güey.
A ver.
Dame chance. Perdón por haberte dicho que guardara silencio. Pero aquí el asunto es, voy a lo siguiente. Nos acusan en este programa a cada rato de que nos pagan y que si decimos una cosa es por esto y por lo otro. De verdad, a mí me ha parecido lamentable la actuación de López Obrador. Pésimo gobierno. Y la verdad es que no quiero que continúe, pero eso lo digo yo porque así me parece a mí, a José Ramón San Cristóbal. Eduardo da sus opiniones porque así le parece a él. Nadie nos da dinero, de veras, en serio. Nos dan dinero por hacer otras cosas, pero no por opinar en pro o en contra de nadie.
¿Acaso quítense nos piden esa... que no lo hagamos?
Además, si nos han dicho nada más, oigan, güey, ya tantito, leve tantito, no sean así, güey. O sea, de veras.
Lejos de pagarnos, nos piden que nos moderemos.
Sí, o sea, modérense tantito. ¿Y saben qué? ¡Ni madres! Ok.
Haremos lo que nos sale de la corneta, ni modo, eso es lo que hay aquí en este programa. Y bueno, Pedro Kumamoto, que fuera el primer diputado sin partido, independiente Ajá. en ser electo en México, en el Congreso local de allá de Jalisco, pues ahora está en Morena.
Ajá.
Y estaba dando una conferencia, está como candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco.
Pero lo han criticado mucho, ¿no? Porque Pedro Kumamoto era un independiente, era como la esperanza blanca, y de pronto, pues ya, se unió a Morena, ¿no? Y ha sido fuertemente criticado por ello. A la gente no le ha gustado que Pedro Kumamoto dejara este asunto de irse por la libre
independiente y
se uniera a un partido. Así es.
Es que es muy difícil cambiar el sistema desde fuera. Te tienes que meter en él y desde ahí es más fácil. Hay más posibilidades. Si es que no te corrompes en el camino, ¿verdad?
Es que ese es el problema. Yo he escuchado de mucha gente que ha estado en la política que precisamente han tenido que entrar, pues ni modo, al toro por los cuernos, ¿no? O sea, me meto al partido aunque sea poco popular, pero desde ahí hago mis cambios.
El caso es que a Pedro, que a mí en lo personal me cae a todo dar, se acercó un güey a media conferencia y le aventó un hueso de peluche.
Bueno, pues es que también
toma
ahorita...
¡Toma tu hueso!
Son tiempos electorales, ¿no? Ahorita, pues ya saben.
Oye, pero
lo maneja bastante bien lo del hueso. Porque sí, toma el hueso, lo recoge y dice, bueno, y esto de no dialogar, esto de la cerrazón...
Vamos a ir
no
a
va, ¿no?
Ahí, después de que le cae el hueso, se le atora en el pescuezo.
Ajá.
Por cierto, esto, que es la política del pasado de no dialogar y no platicar, yo creo... que se tiene que salir de estos foros, que tiene que más bien precisarse el diálogo, escucharnos con argumentos. Ojalá lo reconsidere el compañero, va a haber todo el espacio para comentar, para preguntar, para...
Gracias.
Creo que eso es...
Ahí está.
Pero la percepción y la imagen ahí queda, ¿eh? Del hueso cayéndole a mi estimado Pedro.
Así es, así son estas movidas.
Tiempos electorales, además. Pero ¿quieren oír algo horrible? Con ustedes, Xochitl Gálvez cantando Caminos de Michoacán. ¡Adelante!
Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Díganles que ando en Zaguayo y voy rumbo a la presidencia.
Híjole. Tiene oído de artillero, Xochitl.
Bueno, pero no está contendiendo para ser
¿no?
La Voz México.
La Voz México.
Por ejemplo, ¿no?
Pero canta mal, la verdad. Porque Caminos de Michoacán es una bonita canción.
Primera soprano de, no sé, de la ópera nacional.
No la arma. Además, canta, ¿sabes qué? Esto, el audio es de un video donde la ves salida de la ventana de un camión y yo digo, va a pasar un poste y te va a pegar, mete la cabeza. Todo el tiempo estaba yo pensando que le iba a pegar algo. Sí, mete la cabeza a la ventana, así como cuando los niños.
Mete la cabeza, ya,
por favor.
Oigan, y bueno, un hombre identificado en redes como Lord Dandy.
¿Qué tal esto, güey?
Hizo una manchadez, vio que en una muy fufurufa tienda, Cartier, había un ofertón loco, unos aretes en 237 pesos.
Que en realidad valían 237 mil, güey.
El precio que tenían registrado era 237 mil pesos. Y el güey los compró inmediatamente en 237 pesos y la empresa no se los quiso entregar.
Pues no. Pero el güey fue entregar.
No sé si ya se los entregó, ¿eh?
Sí, leí la nota completa.
La Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y dijo, oigan, pues este era el precio, yo lo pagué, me lo tienen que entregar, no hay de otra.
Pues se la hicieron buena, ¿sabes? Al final de cuentas le tuvieron que entregar los aretes, sí, se los tuvieron que dar. A mí esto se me hace robar, la verdad. Oye, qué ofertón, qué vivo se vio. A mí esto es un ejemplo de alguna manera romantizar la pinche deshonestidad, porque tú bien sabes que esos aretes no valen 237 pesos, lo sabes.
Bueno, pero tú bien sabes que los errores se pagan.
Sí, hombre, pero
si la empresa cometió
¿tú lo harías?
Yo no lo haría.
O sea, si yo encontrara un reloj, que me gustan los relojes viejos, y un reloj que sé que vale $10,000, y lo veo a $10, se me haría muy gandalla, de verdad, muy gandalla. Comprarlo en $10 y exigir que me lo den. Eso es robar.
¿Qué harías? ¿Preguntarías, oiga, este precio es el correcto o hay un error?
Sí, les diría, oiga, ¿este precio es correcto? No, perdón, la cámara. Ok, ya se me hacía raro. Sí, pues eso es robar, güey. Eso sí, yo sí me precio de nunca haberle robado nada a nadie, güey.
Pero tampoco es robar, güey, porque es capitalizar en un error.
Sí es.
En mi opinión sí es deshonesto, la verdad.
Es una mancha. Es robar, o sea, por favor.
Pero también, pues la tienda se equivocó y tiene que asumir el costo de sus errores.
Y es Cartier, punto. ¿No? Ahí lo único que va a pasar es que vas a causar que alguien pierda su trabajo. Eso es lo que va a pasar.
Pues sí, alguien va a perder su trabajo, tristemente. Pero alguien lo merece perder porque alguien se equivocó horriblemente.
Y Cartier se la come.
Cartier se come la pérdida, sin duda. Cartier
es como,
se
no
la
sé.
Come.
Es que sí. Es que digo, para el caso, no sé, cuando de pronto hay una desgracia, un huracán y así, la gente se mete a las tiendas a llevarse pantallas, güey. que no son para sobrevivir, es para chingarme una pantalla de no sé cuántos pulgados. Eso es robar.
En los saqueos de las... Claro, eso es súper robar.
Esto es lo mismo.
No es lo mismo, es aprovechar un error.
No, es aprovechar una circunstancia. Porque el vidrio está roto.
Pienso
yo. O sea, el vidrio está roto y ahí está la pantalla. Entonces, como no hay nadie cuidando, me la robo.
Pero ahí no hubo un error. Ahí bueno, lo que hay es...
alguien puso mal el precio en el Electra y me llevo la moto en 10 pesos. Pues no, güey.
Los errores se...
No, robar es robar. No sean rateros. Además, pongas a trabajar.
Sí, eso además. Pero bueno, hablando de fútbol, se ha hablado muy mal de Chicharito Hernández últimamente, lo cual me parece injusto. Así que vamos a darle una oportunidad a Ricardo Marín de cromársela al Chicharo. Adelante.
Sí, yo creo que es de los que más está ahí en el vestidor. También ya, o sea, de que bromas y cosas así, ¿sabes? Pero ya, por ejemplo, en el vestidor ya para partido, sí es de los que ya... Sí, está ahí, habla después del partido. O sea, la verdad que sí es un gran líder.
Ay.
Pues muy bien por Javier Hernández, que a mí en lo personal me cae a todo dar, pero de repente como que a la gente le encanta hacer chistes y criticar a Chicharito.
Pues no sé por qué, yo creo que a cualquier grande, ¿no? O sea, a cualquier gran figura la gente pues goza tirándole.
No, al viejo sabroso, a Checo, nadie le tira.
No, ¿cómo no, güey?
Le tiran al Canelo, el Canelo genera amor y odio.
Pero también a Checo Pérez también le tiran, güey.
Muchísimo menos. La gente, pues como que Checo es así como tranquilo, pues no...
Pues no sé.
No causa tempestades como otros.
No sé por qué el Chicharito, por ejemplo, es no sé, a Hugo Sánchez también le han tirado muchísimo.
Ah, pues es que con la personalidad de Hugo, güey, imposible. Pero, por ejemplo, a Guillermo del Toro, güey, todo México habla bien de Guillermo del Toro. Nadie dice...
Bueno, es que Guillermo del Toro...
No hay polémica, no hay... Es incriticable.
Guillermo del Toro debería de ser santo, güey. O sea, da dinero a causas, güey, o sea, ese güey...
Defiende la mexicanidad. Sí, hace unas películas formidables,
buenísimas.
Increíbles a nivel mundial.
Seguro hace cosas horribles que no sabemos, al sacar, no sé, la masilla de entre los dedos del pie y se la come. Yo qué sé, güey. O sea, algo así horrible. Pero la verdad es una pistola ese señor. O sea, no se puede decir ninguna otra cosa de él.
Travis Kelce.
Compara a Lionel Messi con Michael Jordan. Creo que son de diferente tamaño, la verdad.
Y color.
No se parecen en nada. ¿Cómo los comparas, güey? O sea, no entiendo.
Es el más grande de todos los tiempos en el básquet.
Sí, Lionel Messi es el más chico.
Pero en el fútbol vale gorro la estatura, ¿eh? Da igual.
No, yo me imagino que sí, algo influye, ¿no? Bueno, Diego Armando era chiquitito.
Eso que te iba a decir, Diego Armando era chaparrito y la pulga, ajá, Messi, esa era más...
Bueno,
más
y el Pony Ruiz, ¿qué me dices, güey?
El Chicharo Hernández, el papá del Chicharito. También
el Chicharo era chiquito también, el Chicharo Hernández
original.
De ahí su apodo,
el Chicharo Hernández.
Ok, Chicharito. A mí lo que me gustaba es cuando jugaba en Inglaterra. Chicharito. Sonaba muy bien. Sí, pero bueno, Ryan García, chéquense esto.
Wow.
A mí me encanta. Apostó porque Ryan García, que peleó contra Devin Haney este pasado fin de semana, que fue una muy buena pelea, digan lo que digan los villamelones que me escribieron en Instagram. Pues se decía que Ryan García traía un problema mental fuertísimo. Y sí, anda medio mal, se acaba de divorciar y demás. Y decían que lo iban a vencer y a vapulear en la pelea. Pues no fue así. Y él apostó en sí mismo. ¿Sabes cuánto ganó el güey de apostar en sí mismo?
Apostó $2 millones.
Sí, y ganó 12 millones de dólares apostando por sí mismo. Dijo, ok, pues en el peor de los casos pierdo 2. En el mejor de los casos gano 12. ¿Qué tal?
Y dijo lo siguiente: si apuestas, apuesta por ti mismo. Encima de que lo hicimos comiendo bueno, no entiendo, debe estar mal traducido esto, se metió cerca de 50 millones, y pone entre paréntesis, probablemente más, en una noche, no está mal. Pero dejaré que Dios me guíe sobre cómo usar este dinero. Amén.
Pues
yo
también
te lo recibo, Ryan, por el amor de Dios.
Ryan García, que además de todo, sabes que es un peleador peculiar porque... A Ryan García lo empezaba a conocer el público boxístico a través de las redes sociales, precisamente porque era un chamaquito que en el garage de su casa tenía una cosa que se llama una bolsa cobra, que es un resorte con una pera, y le pegaba esta cosa como nadie, ¿no? Y de ahí fue de donde salió su poderosísimo gancho de izquierda, que fue con el que ganó esta pelea. O sea, es un cuate que se ha hecho de la...
Sin redes sociales seguiría ahí en el barrio.
No creo. O sea, de alguna manera eso fue el salto hacia el boxeo profesional, se lo dio su notoriedad también en las redes sociales. Además de que es un buen peleador. A muchos no les gusta porque tiene un estilo medio raro, pero pues, ahora sí que cerró hocicos a madrazos este fin de semana. Muy bien. Sobre todo el de Devin Haney.
Bueno, damas y caballeros, explota Angélica Angélica Vale.
Finalmente.
La gente que... No, está muy delgada, se ve muy bien.
Angélica, no lo dije por verdad. Eso, nomás digo que es como cuando bajó, explota y Tati Cantoral y explota no sé qué.
30 kilos Angélica Vale y se ve espectacular.
Ok.
Pero está harta de que hablen de su cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar de su cuerpo o no?
Pues nomás vamos a hablar de que explotó. A ver, vamos a oírla.
¡Ah, qué bárbara! ¡Qué choro me estás echando! ¡Qué bruta! ¡Sí, bajé de peso! ¿Cuál es mi problema? Digo, tiene la misma persona, pero más que unas 5 kilos de más. Y ya.
Pero tu mami lo declaró,
¿eh? Tiene toda la razón, no se debe meter con los cuerpos. ¿Me meto con el tuyo?
No.
¿Ya? Yo tampoco me meto con...
Yo no me meto con el tuyo, no te metes con mi cucu y así, ¿no? O sea, así se la llevaron. La cosa es que bajó de peso, Angeliquita, vale.
Oye, tenemos que ir a un corte. No, el top ten del día de hoy se va a llamar Momentos Incómodos.
Para dar una nalgadita. Momentos Incómodos para dar una nalgadita, wow.
Oiga,
los declaro marido y mujer.
Ay, no hay bronca.
No, pero es el padrecito el que les da la nalgadita.
Ah, los dos.
Exacto.
Oiga, maestra, ¿y por qué reprobó a mi hija?
Ya está lista la cena, abuela.
Ah, mira, te recomiendo usar hilo dental. Es mucho más fresco, aunque se te salgan un poco los testículos. Ah,
papá, te presento a mi novia. ¡Qué gusto! No.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, arroba la corneta FM. Regresamos en una nalgadita.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Con Moisés Muñoz, América Águilas. ¿Qué pasó, mi querido americanista? Hermano Águila.
¿Cómo están, José Ramón? ¿Cómo te va? Eduardo, qué gusto saludarlos. Ya que hablas de la América, ayer jugaron contra Pachuca en la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Y no le pudieron ganar, no le pudieron ganar al Pachuca. O sea, el mito de la América se está desmoronando. Todos somos tuzos.
Falta. Ahora resulta. Eres puñetero, es lo que eres,
Puñetero. Se dice chaquetero, no puñetero.
Chaquetero.
Sí, puñetero.
Prácticamente no hay día que no.
A ver, Moisés, te confundiste de término. Chaquetero quiere decir que te cambias de chaqueta en la guerra, te pones el uniforme de la tropa enemiga, güey. Chaquetero. Sí.
Y se cambia de equipo, Eduardo, a cada rato. Le va al que juega contra el América. Bueno, en la próxima semana se juega el partido de vuelta en Pachuca. Así que Pachuca se lleva un buen resultado del Estadio Azteca. 1-1.
Metió ¡uy! Gol, de visitante. De visita.
Exacto. Entonces vale...
¿Doble?
Vale, iba a decir doble, pero no vale doble, sino que vale más.
Vale, ¿no?
Porque a final de cuentas, si el partido terminase 0-0 en Pachuca, ajá, el que avanza a la gran final sería Pachuca, por haber anotado ese gol de visita. Así que la próxima semana se viene el partido de vuelta de una de las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF. Hoy se juega el segundo partido, que es entre Tigres y Columbus Crew, si no me equivoco.
Perder América.
Perdón. No, es Monterrey contra Columbus Crew, perdón.
No lo van a lograr, el América se va a quedar en el camino. Ni modo, Pachuca estará en la gran final de CONCACHAMPIONS.
Eso es lo que tú... ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar?
Otra vez.
Ahora quieres apostar.
¿Sabes qué? Te recomiendo que no apuestes porque te salió muy bien lo de no apostar.
Cuando apuesto, pierdo, Moy. Entonces voy a aplicar mi cábala una vez más. No voy a apostar.
Para que pierda.
Pero ¿qué quieres que haga? ¿O qué vamos a apostar, mi querido Moy? Ponle, échale algo interesante.
Okay. Si el América avanza, ajá, vas a tener que decir, para que lo grabemos aquí en el programa, que América es el mejor y más grande equipo en la historia del fútbol mexicano y nunca ningún otro equipo lo va a superar. Eso lo vas a tener que decir tú.
¿Todo eso?
Todo eso. Que para que se grabe y que se quede para la posteridad. ¿Apuestas
Ok, ¿y si gano?
Y si no, yo digo lo que tú quieras.
¿Lo que yo quiera?
De Pumas. ¿Quieres que diga de Pumas? Si quieres, digo de Pumas lo mismo.
Oh, no, bueno, vamos a mantenerlo deportivo, ¿no?
Porque o de Pachuca.
Meter a la política aquí, pues no tiene
otra lugar. Vez, ¿Por qué tienes que...? Estamos hablando de deportes, Eduardo.
Por eso, entonces no hay que meterla. O sea, dejémosla fuera, Moisés. No. Déjala fuera. Sí. No, nada que tenga que ver con lo que estás haciendo con la 4T.
Aunque me encantaría... Eduardo es el que la quiere meter.
Me encantaría obligarte a que le eches porras a Xochitl Gálvez, por ejemplo. Pero vamos a dejar la política que no ensucie el deporte. Sí, bueno, lo voy a pensar. ¿Cuándo es el partido de vuelta el Pachuca-América?
Pachuca-América, la próxima semana, próximo miércoles, si no me equivoco, es el partido de vuelta.
Muy bien.
Y véalo pensando, mi
se
querido Eduardo.
Se desinfla mientras, el águila.
Hablemos de algo que seguramente ustedes no están enterados, pero que en este momento es viral. Y es una disculpa de David Faitelson, no sé si ya se enteraron, pero si no se los voy a leer, porque David Faitelson dice lo siguiente en un tweet, en un tweet, ¿no? Aunque sea X, se sigue diciendo tweet. Sí. Dice lo siguiente: lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de Línea de Cuatro. Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico. Quiero ofrecer una disculpa sincera a Rafael Puente del Río, a mis compañeros de TUDN y... déjame ver qué dice aquí más.
¿Qué le dijo a Rafael Puente?
Sobre todo a nuestros televidentes. Espérenme, es que a eso voy. Yo leí esta disculpa y dije, ¿qué carajos hizo Faitelson ahora? Claro, ¿por qué está ofreciendo una disculpa? Dijo lo siguiente, a ver, estaba en el programa de Línea de Cuatro, estaba ahí, estaba también André Marín, estaba obviamente David Faitelson, Rafa Puente Jr. y estaba también, ay Dios mío, Aldo Farías. Estaban los cuatro en este programa de la noche, estaban hablando acerca de las polémicas de David Faitelson, que es un hombre polémica, como todos lo sabemos, es un gran periodista, pero siempre está inmiscuido en diferentes tipos de polémicas. Y hay una descalificación, por así decirlo, por parte de Rafa Puente Jr., diciéndole que muchas de sus polémicas eran estériles. Entonces ahí se enoja mucho David Faitelson y dice lo siguiente, tenemos el audio, vamos perfecto, a escucharlo y ahorita
venga.
Opinan
el chisme
sobre
maldito, che grosero, vas.
Esas son cosas que estás diciendo
bueno,
tú.
Bueno, la polémica es real.
No lo dice la historia de tu carrera. A mí no me puedes decir que digo, hago solamente show porque yo soy un periodista y me tienes que tener respeto en ese sentido.
Pero no te estoy faltando respeto.
Sí me estás faltando respeto, me estás diciendo que es estéril todo lo que yo hago, ¿no? O
parte
todo lo que
de
digo.
Tu polémica es muchas veces estéril. Ni siquiera estás convencido de lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica.
Pero eso, ¿quién lo dice?
Tiene razón. No, bueno, lo dicen los hechos.
Con todo respeto, un pinche entrenador fracasado. La falta de respeto es no mía. Tú dices, tú sabes atacar, pero no sabes defender. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, Rafa? ¿Quién eres, Rafa Puente?
Un pinche entrenador fracasado, pero que sabes qué, que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice.
Yo también tengo los pantalones para decirte en la cara.
Ya te lo dije el otro día.
Tú no sirves como entrenador.
Sí, no sirvo como entrenador.
Bueno, lo sabes, no sirves.
Ya te lo dije el otro día y te lo repito hoy. Hay una palabra que en tu vida, te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida.
Sí,
¿cuál es? Y fracasado o no fracasado, me da lo mismo.
Rafa.
Congruencia. Isla, que tú,
muy bien.
En tu diccionario pues no existe
tienes
esa
mucha
palabra.
Congruencia.
Muchísimo.
Todo lo que has hecho tiene mucha congruencia. Has tenido éxito
mis
en
valores.
Todos tus rubros. No, a mí no me
faltó.
Andale, no, pues
es fuerte, ¿eh?
Creo que sí se extralimitó David Faitelson.
Dijo pinche.
Sí, se fue. Por eso, ofreció esta disculpa el día de hoy en redes sociales. Es viral en este momento, es tendencia en este momento si se mete en Faitelson por lo mismo. Y es que, caray, no hay momento, no hay día, parece, no hay semana en la cual David Faitelson no sea tendencia por algo. Siempre hay algo de polémica.
Pero mira, Moisés, justo hoy abordábamos este tema, Eduardo y yo, al principio del programa, que luego estas discusiones, pues, somos seres humanos, güey, la gente se calienta, se caldean los ánimos, se empiezan a exaltar y salen este tipo de comentarios, o sea, sucede, es natural.
Pero
si
Rafa,
picando la cresta a los demás.
Rafa pues, sí. Puente estaba siendo muy preciso. Y no lo
claro.
Estaba ofendiendo de ninguna manera.
No,
y
no,
tiene
no,
toda
no,
la
no.
razón. Muchas veces la crítica de David es totalmente estéril. Es vil sin polémica duda. Para
pues
alebrestar
sí.
a la grada.
Pero no le gustó a David.
No, y se pasó.
No,
con
no
lo
le
que
gustó.
Le contestó.
No le gustó porque lo estaba desenmascarando.
Ay, tampoco se pasó tanto.
A David Faitelson.
No, sí.
No, y ¿sabes qué? O sea,
sí,
hubieran,
se metió.
Lo hubieran arreglado madrazos. ¡Ya!
¿Por qué
no.
se mete con la carrera como técnico de Rafa Puente?
Es
¿cuántos
cierto.
Equipos sí. ha entrenado David? ¡Ninguno!
¡Ándale! Ninguno, no, mira, ya le salió hasta el tono de programa de deportes, Eduardo. No, ¿cuánto? ¡Ninguno! A ver, ¿cuántos? ¡Ninguno! ¡Ah! Es muy bien. Ya podríamos hacer un programa, sí, de deportes, güey.
No lo puedo volver a hacer, güey.
No, te salió del alma.
¡Ninguno! ¡Ninguno!
En realidad me sí.
¡Ninguno! No, ¿cuál? ¿Cuántos?
Yo nada más quiero imaginar. ¿Dónde?
Ya imaginar. Tienes toda la razón.
Yo solamente imagino la... ahora sí que lo incómodo que estaban en ese momento tanto André Marín como Aldo Farías, que estaban en medio de esta discusión y no podían decir nada. De hecho, tuvo que intervenir ahí al final André Marín para decir, vamos a un corte y regresamos. Pero ya no había nada más que decir, que se puso medio incómoda.
A ver, yo nada más quiero aclarar una cosa. Tengo una pregunta de nuevo. ¿Qué es el Tata Martino?
Un pinche entrenador fracasado.
Eso sí.
Ándale, pues.
Ahí sí estamos en lo correcto.
Si le preguntas a Rafa Puente, también Rafa Puente te puede decir lo mismo, ¿eh? Pregúntale a Rafa para que veas.
Rafa, ¿qué es el Tata? ¿Qué? ¿Pero qué le pregunto?
Eso es lo mismo, lo que le preguntaste a David.
Rafa, ¿qué es el Tata Martino?
Un pinche entrenador fracasado.
No creo. Es que también lo dice Rafa.
Un pinche entrenador fracasado.
Eso pero es.
Ahí está. Los dos están de acuerdo.
Sí, los dos están de acuerdo. Por lo menos están de acuerdo en algo, ¿no? Se pusieron de acuerdo. Pero bueno.
Pero qué feo, ¿eh? No, la verdad no me gustó este intercambio.
Estuvo feo.
Creo que... David, yo soy su fan, la verdad. Me hace mucha gracia. Pero aquí sí creo que cruzó una línea.
Pero ya pidió disculpas.
También me parece muy valioso es ofrecer disculpas.
Ofreció disculpas, perdón. Sí,
El error y rectificar. Eso también es de hombres.
Ahora, vamos a cambiar...
Y de mujeres, ¿eh?
De tema... Sí.
Digo, ya nomás por meter polémica.
Vamos a cambiar
barata,
todo el tipo de tema. Yo no estoy de acuerdo con la siguiente afirmación de este joven. Hay un periodista que le pregunta a un joven allá en la Sultana del Norte acerca de cuál baja del equipo de Tigres puede pesar más, la de Nahuel Guzmán, que actualmente, además de estar lesionado, creo que lo han castigado 11 partidos, le dieron de castigo después de lo que sucedió. Exactamente, por el láser. O el de André-Pierre Gignac, que al parecer también está lesionado. Entonces le preguntan al joven lo siguiente y esta es su respuesta. No estoy de acuerdo con él. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no.
¿Qué pasa más, la ausencia de Nahuel o la de Gignac en Tigres?
Soy homosexual, no sé de fútbol.
Eso está muy
mal. Yo no estoy de acuerdo.
Mal. No, pues no.
Pues es que no necesariamente por ser homosexual no vas a saber de fútbol. Es,
bueno,
no,
pero él no sabe de fútbol y le echa la culpa a su homosexualidad de su falta de
por
interés
no
en el balompié.
Bueno, a lo mejor
para él es así.
Mismo, de ser homosexual, él sabe cuál pesa más, la de Nahuel o la de Gignac.
Exacto.
Pues para eso tendría que haber se metido.
Oye, pero a ver, Moisés, no vamos a ver, vamos a analizar este asunto bien. Si él es homosexual y le ahora sí que le atribuye su falta de interés en el fútbol a su gusto por la verdura, pues es su experiencia de vida. Él así lo siente, claro. Siente que es como le gusta por Detroit, entonces no le gusta el fútbol.
Pero está generalizando. O sea, lo que él...
Sin duda, pero para él así es. ¿Y quién eres tú?
Para él.
¿Quién eres tú para decirle cómo vivir su homosexual vida?
Lo que yo creo que este joven debió haber contestado es simplemente, no soy aficionado del fútbol.
Eso es lo que tú crees, pero ¿a ti qué te importa?
Ah, se echó un chistorete.
Está generalizando. Está de alguna manera.
Entonces hay que funarlo. Hay que
todos los homosexuales.
El ostracismo es lo que merece. Sí. Hay que sacarlo de este mundo por andar haciendo un chiste de que a los homosexuales no les gusta el fútbol.
Se equivocó en la respuesta.
Lo tuyo es la polémica barata.
Es un cliché.
No eres más que un exportero fracasado.
Así es.
Oye, pero bueno,
qué rico pito.
A ver, Moisés,
¿cuál pesa más?
¿La de Gignac? Pero déjalo que diga lo que quiera, güey, Moisés.
Pero es un estereotipo el que está fomentando, entiendo.
¿Tú sabes lo que es un estereopipo, Moy?
No.
Es un besito así por los dos lados. Es el estereopipo. Ahí está.
Tiene que ser por
ambos. Por ambos lados. Es difícil de lograr, ¿eh? Sobre todo convencer a dos de que participen.
¿Pollito rostizado?
No, es estereopipo. Esa es otra. Es como compartir una paleta helada.
Ah, okay.
Exacto. Una congelada.
Compartir una paleta helada.
Sí, como la paleta de grosella que te comías tú. ¿Te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo. Fui a CU. Fui a
la paleta de pepino es la que le gusta.
No,
Eduardo.
Era paleta,
amo,
Moisés.
Amo las paletas de grosella. Y me estaba comiendo una gigante con una forma fálica espectacular.
Chupándola.
Y algún culero me tomó una foto, la subió a redes sociales. Y bueno, me han puesto de todo. Me han hecho memes con la faleta durante años.
Lo mejor fue la faleta. O sea, el nombre de faleta me pareció delicioso.
Que es palo y es... Sí. Es paleta y falo al mismo tiempo, ¿no?
Es palo. No es palo, es paleta, güey.
Es palo y
Bueno, Moisés, ¿qué más tenemos en los deportes? Perdón por interrumpir.
Oye,
y hacer esta polémica barata e inexistente. A ver, viene.
Eso te va a gustar a ti, Estaca, y a Eduardo también le va a parecer interesante. ¿Por qué? Porque resulta que Ryan García ganó 12 millones de dólares tras apostar a su victoria ante Devin Haney. Sí. Ahora, me puse a leer acerca de las notas porque, pues, obviamente, a ver,
eres un
yo
profesional.
No creo que haya ningún problema en apostar a tu favor, ¿no? Uh-huh. O sea, si hubiese apostado a que perdía y pierde la pelea, ahí sí creo yo se hubiera metido muchos problemas. Pero apostó a su triunfo. Entonces, ajá, yo no creo que haya un conflicto de interés aquí porque estás apostando a que vas a ganar, ¿no?
Correcto.
Entonces, se metió 12 millones de dólares, apostó solamente 2, lo cual significa que estaba muy por debajo en las apuestas.
6 a 1,
el favorito era Haney. Pero me puse a leer en X acerca de esta situación. Ya se confirmó, es real, que sí apostó y ganó 10 millones de dólares. Pero hay mucha gente que está especulando en el hecho de que todo el comportamiento de Ryan García previo a la pelea fue totalmente a propósito.
Actuado
de tal manera que las casas de apuestas lo pusieran como underdog, o sea, lo pusieran como sí, menos como favorito.
El que iba a perder, ajá.
Precisamente para que él pudiera apostar una fuerte cantidad de dinero y saliera victorioso. Bueno, además
es un genio.
Y si así fuera, Moisés, y si así fuera, ¿cuál es el problema? Exacto.
Ninguno. Es un genio.
Ninguno.
Este
lo hizo muy bien. Además, imagínate qué sabroso, güey, de pronto decir, tengo 10 millones de dólares que no tenía, güey. O sea, arriesgué. Claro. Es más, tengo los 2 millones que arriesgué más mis 10 que me gané. Y además de todo, le cerré el hocico a todo mundo.
No,
porque fue una buena pelea, ¿eh? ¿La viste, mi querido Moy?
No la vi, pero ya he visto resúmenes de la misma.
Vela por ahí.
Es que sí.
Búsquenla en YouTube. Porque
le puso una madrina, pero sabrosa.
Fíjate que es una pelea muy interesante, mi querido Moy. Perdón que te interrumpa tantito, pero es una pelea muy interesante porque muchos dicen que Ryan García nada más tiene el gancho de izquierda, que es potentísimo y rapidísimo.
No.
Y tiene algunas fallas, a lo mejor, o cosas que podrían estilísticamente no gustar tanto a los puristas del box, pero la verdad es que cerró hocicos, ¿eh? Mandó a Haney a la lona, sí, creo que cuatro veces y de manera contundente. No entiendo por qué no le pararon la pelea a Haney, de hecho. Pero se vio pistola. Ahí te hablan, Moy, que ya están las pesadillas.
No, está preguntando mi esposa algo. No sé qué.
Saludos a Vero, por favor.
Saludos, Vero.
Te mando saludos. Salúdame. Ahí ya te escucharon. Es que te lo juro que traigo unos audífonos que tienen un micrófono increíble. Se escucha absolutamente todo.
Muy bien.
Pensó que no lo iban a escuchar.
Perfecto.
No, sí, tienes toda la razón del mundo, mi querido José Ramón. Y además de todo, estuve investigando otras cosas también ahí en Twitter. Sale una entrevista con el papá de Haney,
¿sí?,
diciendo que obviamente él sabía que todo lo que estaba haciendo Ryan García era pura mentira, porque él sabía de la capacidad que tenía. Eso fue el Fingers. Él sabía de la capacidad que tenía Ryan García y en ningún momento creyó que todo lo que estaba sucediendo en el entorno previo a la pelea de Ryan García era cierto. O sea, él sale dando una entrevista diciendo que él sabía perfectamente bien que no era cierto y que todo lo estaba haciendo para que la gente creyera que se estaba volviendo loco cuando la realidad...
¿Sabes lo que pasa, mi querido Moy? Que hace algunos meses, si no el año pasado, Ryan García sí tuvo un evento depresivo, o sea, tuvo un problema real de salud mental. Y bueno, pues de ahí se le hizo la fama de que está medio loco y que está medio tonto. Y bueno, también el calentamiento hacia la pelea fue muy agresivo. Devin Haney y Ryan García se dijeron cosas terribles. Una cosa que no me gustó de la pelea fue que en el último round y en los últimos segundos se dedicó a burlarse, a moverle los guantes, a hacerle bailecitos y sacarle la lengua, lo cual me pareció una nacada, la verdad, después de haber...
deportiva.
Sí, o sea, hizo una muy buena pelea y la ensució con ese gesto bastante naco, la verdad.
Con ese comportamiento. Bueno,
pues sí, antideportivo, al final, la verdad.
Al final, Ryan García afirma que fueron más de 50 millones de dólares lo que se llevó de ganancias en una noche. Entonces, que fue una muy buena noche, dice Ryan García.
Bueno, hombre.
Le creo, o sea, ya contando lo que se llevó de la bolsa, de la pelea, por supuesto, y
lo de la apuesta que
más
hizo
lo que ganó por la apuesta. Entonces, fueron más de 50 millones lo que se ganó y que le va a pedir mucho a Dios que le ayude para saber invertir ese dinero. Eso es lo que confirmó Ryan García.
Oye, ¿y Dios sí da buenos consejos financieros? O sea, ¿tiene buenos portafolios de inversión?
No lo sé.
¿Es buen financial planner?
Exacto.
Yo creo.
¿Qué tal le hace a la casa de bolsa el Dios?
Fíjate que yo nunca he acudido a Dios para preguntarle.
Sería un abuso de su parte, porque él conoce el futuro, sabe los precios de las acciones la próxima semana.
Tiene información privilegiada.
Nunca. Sería el mejor asesor financiero.
Entonces, ¿es ilegal? ¿Es ilegal sí, si te da un consejo
que Dios te asesore?
¿Y quién lo va a meter al bote o qué? A ver, ¿quién lo va a meter a la cárcel?
Él mismo tiene los tamaños.
¿No? Bueno, muy bien, Moisés. Pues oye, no me encantó este análisis de la pelea. Me gustó.
Después de tanto que se ha criticado a Javier, alguien que hable bonito de él, me parece que hay que darle voz.
Sí, está Ricardo Marín, que es jugador de Chivas, delantero del equipo de Chivas, quien habla acerca de Chicharito. Primero porque le pidieron, él usaba el número 14. A la llegada del Chicharito, le hablaron y le dijeron, oye, pues viene Chicharito, necesitamos que el número pues lo cedas para que lo pueda utilizar el jugador mexicano, la leyenda del equipo de Chivas. Y él sin problema cedió su número. Y después también habla acerca de cómo es Chicharito en el vestidor y los dotes de líder que tiene el jugador mexicano. Vamos a escuchar a Ricardo Marín en esta entrevista.
Sí, yo creo que es de los que más está ahí en el vestidor. También ya, o sea, de que bromas y cosas así, ¿sabes? Pero ya, por ejemplo, en el vestidor ya para partido, sí es de los que ya... Sí, está ahí, habla después del partido. O sea, la verdad que sí es un gran líder.
Ay, qué bonito. Me da mucho gusto que se la cromen así a Javier, se lo merece. Es un grande, de verdad, histórico del fútbol mexicano, como para que me lo anden ninguneando.
No, aparte, nosotros lo dijimos en este mismo programa, que el aporte de Chicharito Hernández iba más allá de los goles que pudiera anotar, ¿no? Sino más bien el manejo de grupo, el liderazgo dentro de
la experiencia, el carisma.
Compañeros, la experiencia, todo. Chúpensela. Todo lo que iba a aportar a Chivas iba más allá de los goles que pudiera
esto sumar. Fue un ejemplo de un estereotipo entre Moisés y yo a Javier Hernández.
Entre los dos vieron qué manera de cromársela. Estereopípico.
Sí, le sacamos
tanto así que se puso a cantar Chicharito.
El estereopípico programa de deportes en donde se la croman a un jugador. Muy bien.
Bueno, pues no hay más que decir. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y chupa tubo. Ya estuvo, mi querido Moy, muchísimas gracias.
¿Cómo dijo el sabio?
Como lo dijo el señor de Asia, guangos, los dejo.
¿De qué parte de Asia será guangos, güey?
Del sur.
Habíamos quedado del sur de Singapur.
De la parte más baja.
Okay. De la parte más baja y pinza de Asia.
Gracias, mi querido Moy. Y el top 10 de hoy se va a llamar... ¿Cómo era que se iba a llamar?
Se llama Momentos Incómodos para dar una nalgadita. Terminando la sección de deportes, gracias, Moisés.
Después de recibir la hostia.
Exacto. ¿No? ¡Ah! ¡Una nalgadita! ¡No!
El cuerpo de Cristo. Gracias, padre.
Bueno, volvemos. Esto es La Corneta. No se muevan. Gracias, Moy. Nalgadita.
Bye.
Bye.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de La Corneta.
El presidente López Obrador reacciona ante la camiseta que ha estado dando vueltas en redes sociales con la leyenda... Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador y la imagen de la Santa Muerte. Esto dijo el presidente de México al respecto.
Pues no, tengo opinión.
Gracias.
Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos. Pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa, que habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México antes que en cualquier otro país. Y se llama libertad religiosa.
Antes que cualquier otro país.
Antes que cualquier otro país en México tuvimos libertad religiosa. Fíjate que yo desconocía ese dato histórico. Yo hubiera apostado a la Francia después de la Revolución Francesa.
Yo también.
Pero a lo mejor estoy yo equivocado.
¿Y qué hubiera pasado si la camiseta dijera un verdadero hombre habla pestes de López Obrador? ¿Hubiera tenido la misma opinión el presidente?
No lo creo.
Yo tampoco, yo tampoco.
¿Hubiera retuiteado, hubiera reproducido el partido Morena y la misma gobierno de México? No lo creo.
Bueno, Alicia del Castillo, candidata de Morena a presidente de San Ciro Acosta en San Luis Potosí, es grande Alicia.
Es honesta, por fin una política honesta. Adelante Alicia del Castillo.
Pero le digo a la gente, necesito yo ser presidenta municipal porque quiero arreglar mi casa.
Quiero chido.
Arreglar mi calle.
Excelente.
Necesito dejarla lista porque no va a haber otra oportunidad.
No va a haber otra oportunidad. Ok, ahora es cuando. Muy bien.
Con esa lanita que voy a cobrar del hueso, voy a arreglar mi casita y mi calle de paso.
No, la lanita del hueso es lo de menos, güey. Acuérdate de las lanitas que llegan cuando se obtiene el hueso.
Sí, el sueldo de los políticos es lo de menos.
Lo de menos.
Las oportunidades de, entre comillas, negocios que se les abren. Es algo asqueroso.
De ahí viene el concepto este de enriquecimiento inexplicable, ¿no? No sé, hay por ahí unos políticos con unas casas y propiedades. Y coches que dices, ¿de dónde?
La frase está muy famosa, de a mí no me den, a mí pónganme donde hay. Eso exactamente es a lo que se refiere esta frase. Y bueno, aquí tenemos a dos cantantes mexicanas, muy exitosas cantantes y actrices las dos, apoyando posturas políticas opuestas. Adelante primero, Itatí Cantoral.
Hola amigos, amigas y amigues, soy Itatí Cantoral y te quiero comentar por qué yo voy con Clara Brugada. Porque fíjate que estuve haciendo una película en Iztapalapa, y vi, constaté todo lo que Clara Brugada ha hecho por Iztapalapa. Yo soy Clara Brugada y Tati Cantoral, vota por ella.
Ok, ok, suena natural, orgánico, muy
sin
bien.
Sin ningún tipo de estipendio nada, de por medio.
Nada, dices, nada, eso se ve que lo está diciendo de no coraza. Y ahora vamos a escuchar a Susana Zabaleta, que se siente, digamos, decepcionada. Está hablando con Carlos Alarraqui acerca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Venga.
Pero espérate, primero hace 6 años dijo, ay, qué alegría que viene López Obrador, sí. Que se van los de antes, adiós, vuela,
gaviota. A volar,
gaviota.
Bueno.
Y ahora, pues opina que hay que votar por el PRIAN.
Bueno, pues no le
ahora
gustó.
Ahora resulta.
No le gustó la gestión.
Pero hace 6 años no le gustaba el PRIAN.
Bueno, pero es de sabios cambiar de opinión, adiós. ¿No? Es de sabios cambiar de opinión, ¿no le
gustó? Yo creo que Susana no aprendió la lección de hace 6 años, porque ahora dice esto.
A mí me embaucó con el rollo de todo va a estar increíble, vamos a ayudar a los pobres, ya no va a haber pobreza, el arte va a cambiar. Yo todavía dije, wow, por fin alguien se va a fijar en el arte.
El arte. ¿Qué es lo primero que hizo?
Nos hicieron así, güey.
¿Qué es lo primero que hizo?
Yo sí sentí, dije, ay, güey, bueno, darnos en la madre.
Otra.
Estamos platicando... Porque tenemos esperanza. Yo sí creo que hay una esperanza. Yo sí creo que hay...
¿Cómo se llama la esperanza?
Pues se llama Xochitl.
Se llama PRIAN. Sí. Oye, lo mismo de lo que renegaba hace 6 meses y ahora vuelve a caer.
Seis años. Pero bueno, pues cambió de opinión. Ella se siente defraudada. Yo creo que algunas personas tampoco están contentas, incluso si votaron por López Obrador con lo que ha sucedido en el sexenio. Pues ni modo.
Sí, está en todo su derecho, Susana. Y sin además duda. Es una mujer muy inteligente. Yo respeto profundamente su opinión. Pero esa, solo eso para mí, su opinión. Que la externó hace seis años, se equivocó y ahora aplaude
pero
a los
una
que
ciudadana
antes
libre. Es una ciudadana libre.
Y a lo mejor de eso se trata, ¿no? De la alternancia.
Correcto. Y bueno, le avientan un hueso a Pedro Kumamoto y no del que le hubiera gustado. Un hueso de peluche durante una ponencia donde estaba hablando precisamente de
como
política.
Como candidato. No me acuerdo dónde allá.
Y le avientan simbólicamente un hueso de peluche y reacciona así el señor Kumamoto. Venga. Moto. Ah, sí, y se lo llevó. Muy bien, gracias,
bueno,
Pedro Kumamoto.
Algo más bonito ahora, Xochitl Gálvez cantando Caminos de Michoacán. Si tienen un perro por ahí, abrácenlo porque va a sufrir. Adelante.
Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Díganles que ando en Zaguayo y voy rumbo a la presidencia.
Híjole, canta medio feo.
Mira, en este sentido sí hubiera sido mejor opción Beatriz Paredes, que canta re bonito.
Sí, a veces que le gusta la bohemia, ¿no?
Solamente en esto, en este sentido, creo que hubiera sido mejor opción. Y un joven se aprovecha de un error de la marca Cartier que anunciaron en 237 pesos unos aretes de oro y diamantes que en realidad tenían un precio de 237 mil. Se equivocaron, este güey se vio vivo y Cartier le tuvo que entregar los aretes. ¿Esto es ético?
237 pesos, güey. Unos aretes Cartier en 237 pesos. No, pues deja tu ofertón. O sea, eso, esta persona bien sabía, no me queda claro si es hombre o mujer, pero bien sabía que estaba haciendo güeyes a los de Cartier, que alguien se equivocó, alguien la regó. Cartier, esto me parece poco ético. Eso es como robar, lo
pero
mismo.
Los errores se pagan, los errores cuestan.
Sí, sí, hombre, pero, o sea, bien sabes que estás tomando ventaja de una cuestión, pues, de un error. A mí no me parece correcto.
Bueno, y Milán busca prohibir que la gente consuma helados y pizzas en esa ciudad después de la medianoche.
Pero ¿sabes por qué? Por el desmadre que arman, por el ruido que hacen los turistas y los comensales.
No es cierto, es que el helado en la noche da flatulencias.
¿Ah, será eso? Que se pedorran mucho los italianos de aquella ciudad.
Y en la sexta sección del día de hoy, ¿cuál es la velocidad ideal de las canciones para acompañar el sexo?
Okay.
¿Cuál es el beat correcto, el que más ayuda al ayuntamiento?
¿Tú pones mucha música a la hora del sexo?
Siempre, casi invariablemente.
¿Con música?
Siempre, sí. Distintas. Mira. Le vamos cambiando de ahí.
Ok.
Pues crea un ambiente.
Hay algo ahí.
Sí.
Fíjate que yo que soy tan musical, no uso mucho la música en el sexo.
No, pues haz la prueba.
¡Caminos de Michoacán! En una de esas.
Y ¿no? Bueno, además, en los espectáculos explota Angélica Vale en contra de una reportera y le dice, no te metas con mi cuerpo. Ahí está Angélica Vale.
No quedó nada.
Cristian Castro, una vez más, termina su relación. Esta vez duró 21 días.
Le duró con Ingrid novia. Wagner. Se acabó.
Se acabó el amor, ni modo. Así es esto. Dura lo que dura. No sé.
Bueno. Y el efecto Taylor Swift. Kim Kardashian pierde más de 100 mil seguidores después de una mención sobre el nuevo álbum de la cantante que no le gustó a mucha gente, fíjate.
Ha sido polémico, pero bueno, está en los primeros lugares en todos lados y en ventas. Sí, sí. Y hay una canción en la que hace una referencia a Kim Kardashian y eso provocó que en un día perdiera 120 mil seguidores Kim Kardashian.
¿Que tiene cuántos millones?
363 millones de seguidores.
Bueno, pues, hombre, 100 mil. O sea, si yo pierdo 100 mil, sí siento pelos, pero...
Los recupera un día Kim Kardashian.
Por favor.
O sea, tampoco es para...
Una foto en el espejo ahí de las nachas y ya con eso los ganas. Pues sí.
Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar Momentos Incómodos para Dar una Nalgadita.
Mande, por favor, los momentos incómodos para dar una nalgadita, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Momentos incómodos para dar una nalgadita. Caballero, ¿es la primera vez que viene al urólogo? Sí, no se preocupe, relájese. Ahí está.
Momentos incómodos para dar una nalgadita cuando pues ya es la última, pero hay que aprovechar que el féretro está abierto.
Ah.
Nalgadita, claro que tendría que estar de nalgas.
Tienes que voltear al muerto, güey, sí. Porque casi nadie lo entierran boca abajo, ¿no? O sea, no te ponen el féretro boca abajo, que lo único que se le hacen las nalgas. A menos de que hayas tenido unas nalgas deliciosísimas, ¿no? Que sea así tu mejor ángulo.
Así vamos a enterrar a Iniesta.
¿De nalgas?
Con las nalgas para arriba.
¿Para estacionar la bici? ¿Cómo era el chiste?
Pues exactamente. Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo, a través de arroba la corneta FM. Y ahora, vayamos a los espectáculos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Angélica Vale
explota.
Actriz, comediante, cantante, imitadora. Una mujer llena de talentos y de belleza. Hija de Raúl Vale y de Angélica María.
Pero dilo, explota.
Explota porque le ha echado muchas ganas. Bajó 30 kilos.
¿Entonces por qué explotó?
Y se ve muy bien, explotó verbalmente porque pues no le gusta que estén hablando de su fisonomía.
Pues ahí hace bien. Cuerpo. Está bien, no debemos estar hablando del cuerpo de las personas así nada más.
Escuchemos bueno, estallar, Angélica.
Sí se puede, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo digo que ¿cuál es el problema? Digo, a menos de que estés, no sé, jode y jode a cierta senadora en redes sociales y tú eres un empresario acá súper y te la pasas poniéndole cuí.
Eso me parece mal, la verdad.
Ya es demasiado, ¿no? Pero bueno.
Pero escuchemos. Saludos. Angélica, vale. Adelante, Angélica.
Yo quisiera hacer declaraciones en las que pues que no hay que enseñar a los adolescentes. ¿De qué forma te ha apoyado tu mami pues en esos procesos?
Ah,
qué bárbara, qué choro me estás echando, qué bruta, sí, bajé de peso, ¿cuál es el problema? Digo, yo era la misma persona, pero más que unos 5 kilos de más. Y ya.
Pero tu mami lo declaró,
Tiene toda la razón, no se van a meter con los cuerpos, yo me meto con el tuyo.
Bueno, y así el ambiente del mercado de San Ángel en la sección de verduras. Vamos a la siguiente nota. La cosa es que la reportera le endulza el comentario, y el comentario básicamente es que bárbaro, ¿cómo has bajado de peso? Y está bien, pero algunas personas incluso consideran que está mal decirle a alguien que bajó de peso porque entonces estabas calificando negativamente su anterior condición física. Lo cual a mí se me hace un exceso de sensibilidad. Si estabas gordo y bajaste de peso y te dicen que qué bien te ves, no le veo el problema.
Yo tampoco le veo el problema, pero entiendo que eso ya no se dice.
Ahora, yo nunca he tenido un problema de sobrepeso. A lo mejor me sentiría distinto si lo hubiera tenido.
Yo he tenido exactamente lo contrario toda mi vida. También. Entonces, si alguien me dice, oye, subiste de peso, siempre digo, nunca me lo dice, pero diría gracias, ¿no? Si así fuera.
Pues sí.
No me importa, pero entiendo la sensibilidad de algunas personas y hay que respetarla.
Pues sí.
O lo que proponen las nuevas generaciones y las reglas no escritas de las redes sociales, ser un hipócrita, guardarse tu opinión, hablar mal a las espaldas de la gente, pero en espacios públicos y en redes sociales, ser un correctito woke.
Así
es. Eso es lo que propone el día de hoy el código de ética de las redes sociales. No decirle gordo al marrano.
Ni chaparro al sotaco, ni ruco pelón al ruco, pelón, bueno, ni ruco dicen, al ruco.
Ruco me dicen diario, todos los días, y la verdad, pues, estoy ruco.
A mí díganme papá, y ya con eso tienen. Ok, bueno. Cristian Castro cambia de pareja como cambia de ropa interior. Y bueno, pues su última relación no ha sido la excepción. No queda ningún rastro del breve romance entre Cristian Castro y la artista plástica argentina Ingrid Wagner. Porque
borró todo
la
expareja, de Instagram.
Ya, adiós, se
ya
acabó.
No hay ni una foto de ellos dos juntos.
No
se conocieron en un aeropuerto apenas una semana después de que Cristian concluyera su relación con Mariela Sánchez.
Ajá.
Y bueno, los dos, Cristian y Wagner, eliminaron de redes sociales las fotos del viaje que compartieron por Europa.
Bueno, pues,
incluyendo lugares emblemáticos de Londres como el London Eye o el Big Ben.
Pues está
en donde
bien.
Intercambiaban románticos mensajes. Pero a las 3 semanas esto se acabó.
A ver, un idílico viaje. Y además, oye, nadie se puede quejar. Pasearon por Europa y fueron felices unas semanas y ya. Hay barcos que solo se encuentran en la noche. Y después siguen su camino y se apartan en la mar. Eso no tiene nada de malo.
En los viajes se conoce muchísimo a la gente. Cuando viajas también con una persona, ahí sabes qué onda, ¿no? Ahí te queda.
Sí, bueno, pues si te echaste un viajecito muy a gusto y echaste un buen desmadre y estuvo muy rico y todo, pero ahí te ves.
Ahora, ya para entrar al chisme barato, así como si fuéramos Pepillo y Gustavo Adolfo.
Ajá.
Y el tío,
¿quién pide ser?
Pido ser Pedrito Sola. Aunque Gustavo Adolfo odia a Pedrito Sola, no me explico por qué. A mí me cae me caen re bien
le
los
dijo, le dice viejo payaso.
Sí, entre otras cosas. Pero bueno, haciéndole a los viejos payasos.
Ajá.
En un programa de espectáculos argentino llamado Ciudad Magazine, se filtró una conversación en mensajes de texto entre Ingrid Wagner, la ex de Cristian Castro, y una amiga. En ella, en esta conversación, la artista plástica mencionó que hay una tercera en discordia como causa de la ruptura, esta quita precioso. ¡Qué escándalo!
Bueno, pues escándala. Entonces, como ustedes ya bien saben, Cristian Castro es un picaflor.
Es un garañón.
Es un hombre que va y viene.
Un
bueno, le viene de familia. Es hijo de Loco Valdés.
Mira,
Loco
que dice,
Valdés, por lo visto, repartió amor en la mitad del país. Sí, sí, sí.
Aquí está la conversación. Le dice la amiga, ¿ya se pelearon, Ingrid? Y ella responde, ya lo dejé. Tranqui, que se lo quede la corista.
Ok, la corista.
Y además le desea felicidad a la nueva conquista de Cristian, añadiendo que él usa y descarta.
Bueno, pues así hay personas, así hay hombres, ¿no? O sea, que usan y descartan. Usted sabrá si se quiere pasear con uno o no, ¿no?
Ahora, Cristian Castro aparece en sus redes sociales con un gorrito blanco, con un logo rojo y azul, y escribe, lo que la vida te va enseñando una y otra vez es a valorar a quien ya no puedes tener. No te descuides, pon todo tu respeto y todo tu ser en un solo presente y en una sola persona para siempre.
Y cuando terminó de escribir eso, se cagó de la risa y se fue a buscar a la siguiente. ¡Ah, este estuvo buenísimo! A ver, ¿quién va? Eso fue lo que hizo Cristian Castro y está muy en su derecho además. Usted sabrá si sale con Cristian Castro o no.
Pero bueno, ese mensaje parece como que está arrepentido de lo que hizo, de no haber puesto todas las...
Si estuviera arrepentido, la estaría buscando.
A lo mejor la está buscando y no, ella no le toma la llamada y por eso...
O a lo mejor está buscando otra. Bueno, a ver, normalicemos también la calentura. Pues qué, si Cristian es un caliente y anda con este y con la otra, pues qué, está en su derecho.
Pero lo oigo arrepentido, lo leo arrepentido.
Nah, qué arrepentido va a estar, voy a estar muerto de la
como
risa, güey.
Que buscando la reconciliación.
Está feliz, güey.
Tú porque no tienes corazón, güey. Eres... Pues,
no, sí tengo
bueno,
corazón.
Bueno, sí lo tienes, pero negro y podrido.
Tampoco, no está, no lo tengo negro y podrido, no andes
negro
diciendo
y podrido,
cosas.
Como tu cu.
No estés hablando de mi entrepierna, de por favor. Negro y podrido. Bueno.
Ay, bueno, una canción de Taylor Swift. Ajá. De su nuevo disco, menciona por ahí la larga y explosiva disputa que tuvo con Kanye West y también un poco con Kim Kardashian, pero sobre todo con Kanye West, y por ahí pone una cita en la que le da las gracias a una tal Amy, pero ajá, pone en mayúsculas las letras K y M, como Kim, como Kardashian. Kim.
Oye, pero ¿ya viste que Kanye West va a hacer su propia red de pornográfica?
No.
Sí, va a tener su propio canal de entretenimiento adulto.
Bueno, pues seguro va a ser un éxito, porque Kanye West es un genio. Es un genio de la música y es un genio de los negocios. Es el hombre afroamericano más adinerado de todo Estados Unidos.
Así es.
Está en Forbes, tiene miles de millones de dólares por sus Yeezys, sus zapatos esos. Y ahora, pues seguramente con su canal de porno va a ser aún más rico.
Ahora, ha hecho unos negocios rarísimos el güey. Sacó un sistema de entretenimiento que nunca jaló, que comprabas una... O sea, era toda una, digamos, plataforma de entretenimiento para que vieras música nada más en ese aparato y no jaló. Y le costó millones, pero parece hacer negocios, unos que le salen del carajo y otros que le salen increíble. O sea, algún olfato tiene para el negocio el güey.
No, es un genio.
Ahora, ¿no será que después de cierta cantidad de dinero ya la puedes regar a gusto y recuperarte, ir y venir, subir y bajar?
Pues me imagino que ya es otra la...
Es distinto,
es
¿no?
Es otro
puedes
riesgo, ¿no?
Más.
Meterte por aquí y por
correcto.
Allá.
Bueno, pues ahí tienen entonces, ahí están los espectáculos. Venga, el Top Ten que se intitula... Momentos incómodos para dar una nalgadita.
Están bien enfermos, güey. Están llegando unas cosas desquiciadas, ¿no?
A ver, nació vivo. Ese es el momento correcto.
El de rigor.
Para dar la nalgadita. Sí, sí, sí.
Es increíble la vida humana, ¿no? Llegas al mundo llorando y a madrazos te reciben.
Y así te vas, güey. También.
Así como decía José Alfredo Jiménez, que la vida así comienza llorando y así llorando se acaba.
Pues sí, bueno, pues puede ser llorando.
Por eso
amigo.
En Guanajuato la vida no vale nada.
Es que no quedaba bien y cogiendo se acaba, no. O sea, no. No,
aparte eso es falso, José Alfredo, no puedes decir que cogiendo y así empieza y así acaba. Porque...
Bueno, está bien, entonces llorando ya. José Alfredo, no puedes poner eso. Bueno, okay.
Pero es falso. Bueno,
claro que es falso.
Si quieren participar en el Top Ten, esperamos sus propuestas a través de @lacornetafm, sus comentarios, críticas, aquí ya saben que aguantamos vara, no tenemos problema. Y si no quieren participar, tampoco. Ahorita regresamos, esto es su corneta.
Pueden seguirnos en Twitter en...
@JRZestaca
o @Evidegaray.
La corneta.
Vamos al Top Ten, se llama Momentos incómodos para dar una nalgadita.
Momentos incómodos para dar una nalgadita. Pues es que sí los hay, ¿no? Hay momentos donde no van las nalgaditas. Pero bueno, vamos a ver el número.
He conocido distintos tipos de mujeres. Ajá. Mujeres que se enojan si cada vez que pasas junto a ella les das una nalgada.
Ajá.
Y mujeres que se enojan si pasas junto a ellas y no les das una nalgada. Me quedo
pues
con
sí.
La segunda, sin
sí,
duda
sí,
alguna.
Sí. Eso depende, versión. ¿No? O sea, depende, ahí sí es de gustos. Pero bueno, yo he dado nalgadas y me han dicho, güey, ¿por qué? ¿Por qué me pegas? Está bien, entonces no.
Es que ahí estaban y está mi mano.
No, pues sí, pero no.
Es inevitable.
¿Sabes? Hay a quien no le gusta. Pero bueno, estábamos en la número 10.
10. Momentos incómodos para dar una nalgadita. ¡Feliz Día de las Madres, jefa!
¡Feliz Día de las Madres! Uf, no,
no quiero ni imaginar la cara que me haría mi jefa si hago eso.
Si le das una nalgadita en el Día de las Madres. Bueno, si le das una nalgadita, punto, ¿no?
Sí.
¿Qué te pasa, imbécil?
Sí, por lo menos eso me llevaría, por lo menos.
Pero por lo menos.
Saliéndome bueno, barato.
La que bueno, sigue es la número...
Okay, momentos incómodos para dar una nalgadita.
Después de ponerle el chicle masticado a mi asistente.
Xochitl. La mano.
Qué mal gesto. A ver, deténme esto.
Deténme mi chicle. Y además te limpias la mano ahí en su pantalón.
Oh, fíjate en este sí me gustó. La número
8.
Momentos incómodos para dar una nalgadita. ¡Latigazo! ¡Nalgada! ¡Latigazo! ¡Nalgada!
¡Oiga! ¡Latigazo! No, Poncio Pilato dijo solo latigazos.
No, latigazo, nalgada, ¿cómo no? ¿Cómo no, mi chuchis?
No, está muy feo.
Ay, ¿qué tiene?
Bueno, la verdad sí me dio un poquito de risa.
Pues sí, o sea...
Es medio sacrílego.
¿Pero qué tiene de malo?
Medio blasfemo.
A ver, traía corona, ¿no se te hace más sacrílego que la corona de espinas y unos espadazos y unos latigazos? Y si así quiero una nalgadita de cariño.
La piel, para quitarle la sed. Sí,
qué horror, qué feo.
Bueno, vamos a la número
7.
Momentos incómodos para dar una nalgadita. Pues después de sacar 9 en la prueba
del alcoholímetro. Bueno, pues lo vamos a tener que llevar al torito, para adentro.
Al de la patrulla.
¿Qué te parece este? Momentos incómodos para dar una nalgadita. Por cierto, Godínez, no le voy a dar el aumento.
Sáquese.
Sáquese.
Vamos a la número
6.
Momentos incómodos para dar una nalgadita. Oiga, suegra. Sí, ese frasco que está buscando está allá abajo del mueble.
Suegra.
Tampoco me quiero imaginar la cara.
No, eso sí está terrible. Bueno, yo más bien me imaginé la acción. O sea, la suegra ahí en cuatro.
Y la reacción.
Buscando, sí, una nalgadita.
¿Qué haría tu suegra si le aplicas esa? Imagínate.
No tengo la menor idea, ¿no? ¿Por qué
o sea, deja tú de la suegra,
eso?
Toda la familia.
No, la suegra, güey.
Para sea, empezar.
¿Por qué me da una nalgada?
Y el suegro.
Este estúpido.
Y de ahí...
¿Qué haces? ¿Qué haces? Que le das una nalgadita y se prende.
A tu suegra dice... ¡No, vamos a la número!
5.
Momentos incómodos para dar una nalgadita en una fiesta infantil. Dale, dale, dale. No pierdas el tino.
Eso, Tilín.
Ya le diste una.
Eso, Tilín.
Ya le diste dos. Ya le diste tres.
¿Tu nalga se acabó? No, ya.
Tu nalga se acabó.
Ok.
Eso de ya le diste tres a mi edad es imposible.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pepe.
Ah, pues mucho gusto.
En una entrevista de trabajo. Hola, ¿cómo estás? Soy José Ramón.
Mucho gusto. La número
4.
Momentos incómodos para dar una nalgadita.
¡Ay, José Ramón! El vecino siempre se despide de su esposa con un beso y una nalgadita. ¿Por qué tú no haces lo mismo?
Bueno, es que no conozco a la esposa del vecino, pero deja, voy a buscarle y me presento. Pues sí.
Uy, la que sigue sí está bien blasfémica y sacrílega.
A ver.
Sí, es una...
La número...
3.
Démonos fraternalmente el saludo de la paz. La paz del Señor sea contigo.
Flaca.
El cuerpo de Cristo.
Gracias,
padre.
El cuerpo de Cristo. Pues, ¿sabes qué? Yo siempre...
En la plena Eucaristía.
No sé, que el padrecito diera la hostia y después una cachetada, güey. El cuerpo de Cristo.
A mí me dio una vez un obispo una cachetada, ¿a ti no?
¿Por qué?
¿Cuando te confirmaron?
Sí, bueno.
Parte del rito de la confirmación es que te den una cachetada.
Imagínate contestarle un puñetazo en la boca del estómago al obispo.
Una patada en la entrepierna.
Ah, no, o sea, un derechazo así con todo, inclinadito, bien puesto en la boca del estómago. Que no le entre el aire en 3 minutos.
¿Por qué piensas así, güey? ¿Qué
guacareando,
tanto
güey?
Daño en tu vida? Que estamos en un chiste amable.
¿No puede respirar, obispo?
Ultraviolencia en contra del representante de
Dios en la tierra.
Y entonces
tose un poco y sale un poquito de sangre. No, y espérese a que vaya al baño mañana, también va...
Pobre hombre, a lo mejor es un hombre santo, de verdad.
Bueno, y después del derechazo, un uppercut a la mandíbula. ¡Pah! Lo levantas al güey.
¡Vamos a la número
2!
Momentos incómodos para dar una nalgadita.
Efectivamente, señor, eso es una infección.
Vaginal.
En la boca.
Como la que le dio a nuestro amigo.
A nuestro amigo que le dio una infección vaginal en el estómago.
Uh-huh. Sí. Es que le gustaba beber agua del río.
Pero agua sucia del río. ¿Que a poco no se dio cuenta que el agua estaba, que era agua puerca?
Ay, ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? Bueno, sí, sí hay manera, ¿no?
Pues sí hay manera, güey.
De repente, ay, ¿qué es esto?
Sí, pues, saca el Lomecán, güey, la Karcher. Esto, ok, vamos.
Esto no me huele, me apesta.
Así como a... Sí, se le está pudriendo, allá. Se le está pudriendo. Qué bueno, bien merecido.
Finalmente, la número...
Uno.
Número uno, momentos incómodos para dar una nalgadita.
Cuando el presidente haga entrega de la banda presidencial y diga... Que la fuerza te acompañe.
No.
Maines.
Maines, Maines. Una nalgadita Maines.
Sí se llama Maines, ¿no?
Se llama Maines. En efecto, ¿qué te parece este? ¡Ayuden! ¡Se está ahogando! ¡Péguenle en la espalda, en la espalda! Nalgadita. ¡En la espalda, dije! ¡No en las nalgas!
En el traje, le queda muy bien ese traje, señor.
Nalgadita. Los hola, declaro papá. Marido y mujer. A los dos.
La nalgadita y... Perdón, perdón, es que traías un mosquito.
En la nalga.
En las nalgas.
Traías un mosquito en las nalgas.
Este chiste yo sé que es viejo, pero me encanta. Es el penúltimo de los de abajo.
A ver, a ver, a ver.
Dice así. No, no te pases, güey. Qué fea está la novia, ¿no?
Es mi hija.
Híjole, discúlpeme, señor. No sabía que usted era el papá.
Soy la mamá.
Bueno, pues perdón.
Nalgadita. Nalgadita. Adiós. Nalgadita. Bueno, nalgaditas, yo ahí se despidió. Eduardo ya lo dijo todo. Lo que acaban de oír es pues el hartazgo.
Es el final o el principio.
Bueno, queridos miembros y miembras del público cornetero, nosotros nos despedimos. A mí se me está acabando la voz.
Miembros y miembras.
Llega el momento.
¿Ya te sientes bien? ¿Ya vas a estar hoy en la noche en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión.
Voy a estar en la noche en ¿Qué Importa? Pero no me siento bien. Al respecto. No, no es cierto.
Güey, estás perfecto. Se me hace que ayer nada más estabas crudo y tenés
No, oyes los mocos que aún fluyen. Está terrible, güey.
No lo creo. Bueno,
el asunto es que nos vemos en la noche ahí en ¿Qué Importa? Y además, si ustedes quieren escuchar un capitulazo de La Corneta Extendida, por favor, chequen a la licenciada Ana Catiria Suárez, que nos dice y nos guía alrededor de cómo debemos de interactuar con la autoridad en nuestro país. El ciudadano frente a la autoridad. ¿Cómo le pusiste al capítulo, Newman?
Sí, así, el ciudadano ante la autoridad.
Ante la autoridad.
Pero hay que hacer una precisión. Es el ciudadano ante la autoridad y ante el abuso de autoridad.
Así es, así es.
¿Cómo
así
defendernos que... de los pasaditos de lanza que tienen así algún es. Tipo de poder otorgado por ser parte de quienes nos gobiernan?
De la mano de ¿cómo? La pasada de lanza de Ana Catiria.
Que es un demonio,
Ana. Es un demonio.
Suárez, pero además domina el tema y así tiene es. El sentido del humor, el sello de la casa, de la familia Suárez.
Así es.
Que no se lo pierdan. La Corneta Extendida está en Amazon Music. Es gratis descargar la aplicación y lo encuentran en la parte de podcasts en La Corneta Extendida. Capitulazo que además todos los ciudadanos de este país deberíamos de escuchar.
Correcto.
Para tener más herramientas para que no se pasen de verdura. De chorizo.
¿Qué hacer cuando un policía, por ejemplo, te quiere extorsionar? ¿Qué hacer ante un juez corrupto? ¿Qué hacer ante autoridades que
ante
utilizan su posición ante el alcoholímetro para de alguna manera violentarte en tus derechos? Así que escúchenlo, la verdad es que es muy útil, sobre todo, y muy interesante el capítulo, sí, para que ustedes sepan cuáles son sus derechos.
La
y
pasamos
sepan hacer valer.
Como siempre con Ana Catiria, estamos además, muy agradecidos con ella. Y con ustedes también, pero pues, esto se acabó ya, está servida la comida, con su permiso, ya.
Es momento de sentarnos.
¿Y para qué trabaja uno, güey? Pues para tragar.
Bueno, pues a tragar, chorizo. Nos vemos después.
¡Qué rico pito!
¿Eh? Ok, bueno, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.